desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Es un placer de volver a encontrarnos hoy. Yo soy Borges Chaman, estaré acompañándoles durante una hora. Algunos programas estarán presentes comenzando con noticias, comentarios y otras informaciones y también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro de Transporte Budi Karya Sumadi reveló aquí el martes que el alto costo de la batería del vehículo eléctrico o electric vehicle había detenido el uso a gran escala del automóvil en Indonesia. El ministro de Transporte Budi Karya Sumadi se ha hecho eco de la apertura del gobierno si China está interesada en trabajar en el proyecto de transporte de la nueva capital en Kalimantan Oriental. Las noticias en detalle, presentadas por Borges Chaman. El ministro de Transporte Budi Karya Sumadi reveló aquí el martes que el alto costo de la batería del vehículo eléctrico o electric vehicle había detenido el uso a gran escala del automóvil en Indonesia. Con este fin, explicó el ministerio puede necesitar 2 años para presentar la batería del vehículo eléctrico al público mientras apoya a la industria de la batería del vehículo eléctrico para que sea completamente operativa en el país. Budi Karya Sumadi ha depositado grandes esperanzas en que Indonesia no solo sirva como consumidor de vehículos eléctricos, sino que también se convierta en fabricante. Además, el ministerio también señaló la dificultad de encontrar cargadores de la batería del vehículo eléctrico en Indonesia que desistan de que la gente compre la batería del vehículo eléctrico. Sin embargo, el ministro señaló que varios operadores de transporte público ya habían utilizado vehículos y autobuses basados en electricidad de acuerdo con las instrucciones del presidente sobre la batería del vehículo eléctrico que se emitió este año. El presidente Joko Widodo había emitido la instrucción número 55 de 2019 sobre el programa de vehículos eléctricos a batería para el transporte por carretera el 5 de agosto. El ministro de Transporte, Budi Karya Sumadi, se ha hecho eco de la apertura del gobierno indonesio si China está interesada en trabajar en el proyecto de transporte de la nueva capital en Kalimantan Oriental. Sumadi señaló en Jakarta el martes que su equipo no ha escuchado sobre esto en detalle, pero su equipo dará la bienvenida si China desea participar en el proyecto de asociación gubernamental con entidades comerciales. El gobierno desarrollará un sistema de transporte basado en electricidad junto con el transporte masivo como prioridad. Budi Karya Sumadi explicó que este proyecto está abierto a todas las partes y no solo a China. hablando en relación con la financiación financiera para la construcción de infraestructura de transporte. Sumadi señaló que el gobierno esperaba minimizar el presupuesto nacional aún planeado para un desarrollo integral, incluida la conexión entre oficinas utilizando ferrocarriles. Los diseños para vehículos eléctricos se finalizarán semana y de ahí adelante dependerá del presidente decidir. La Autoridad de Servicios Financieros colaborará con la Autoridad Monetaria de Singapura, OMAS, la Autoridad de Servicios Financieros de Japón y la Comisión de Intercambio de Seguridad de Malasia para desarrollar tecnología financiera o fintech. El presidente de la Autoridad Financiera de Indonesia, Wimbo Santoso, declaró el martes que las oficinas de servicios financieros aún están en discusión sobre las reglas y el mecanismo de colaboración. Santoso explicó que la colaboración era parte de las estrategias de caja de arena reguladora y de tecnología de supervisión impuestas por la Autoridad Financiera de Indonesia para mantener un ambiente seguro y creativo para la industria de tecnología financiera. Santoso comentó que estas estrategias se lanzaron de acuerdo con las instrucciones del presidente Joko Widodo sobre el desarrollo de tecnología financiera. La caja de arena reglamentaria es un marco establecido por la autoridad para apoyar a las pequeñas empresas y las incubadoras de nueva creación para desarrollar negocios de tecnología financiera al ofrecer exenciones de impuestos, subsidios y subvenciones. Las delegaciones gubernamentales de Indonesia y Kuwait sostuvieron discusiones sobre los esfuerzos para impulsar la cooperación económica bilateral entre ambas naciones. El ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, señaló en un comunicado el martes 3 de septiembre de 2019 que la sesión de la Comisión Conjunta Indonesia-Kuwait es una plataforma que puede usarse para fortalecer la cooperación bilateral, especialmente en el campo económico. La reunión de la Comisión Conjunta fue dirigida por el ministro Marsudi, el ministro de Relaciones Exteriores de Kuwait, Sheikh Sabah Khalid Al-Hamad Al-Sabah, en la ciudad de Kuwait el 2 de septiembre de 2019. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, comentó que Indonesia y Kuwait siguen siendo los mejores aliados, compartiendo posiciones comunes sobre una gran cantidad de problemas globales. Durante la reunión, ambas naciones coincidieron en impulsar la cooperación en los ámbitos económico, comercial y de inversión, así como en enviar trabajadores profesionales indonesios a Kuwait. Los dos ministros también decidieron intensificar el comercio que trasciende los sectores de petróleo y gas. Marsudi presentó una sugerencia de cooperación en la industria halal, así como en los campos económicos digitales y creativos. Kuwait es uno de los principales socios energéticos de Indonesia, con las importaciones de petróleo y gas de Kuwait por valor de $214 millones en 2018. El valor comercial bilateral había alcanzado más de $403 millones en 2018. El acceso a Internet en Papúa y la provincia de Papúa Occidental se normalizará el 5 de septiembre, siempre que la situación siga siendo pacífica durante los próximos dos días, dijo el martes el ministro coordinador de Asuntos Políticos Legales y Seguridad Wiranto en Jakarta. Lo que aprendió de los tres funcionarios que están en Papúa fue que la circulación de noticias falsas se había reducido en Papúa y casi no se transmitían mensajes provocativos. En otras palabras, Papúa se mantuvo estable. El gobierno ha restaurado parcial y tentativamente el acceso a Internet, según Wiranto. Todavía es posible que los papúes envíen mensajes de texto y accedan a los servicios de mensajería instantánea de WhatsApp. Wiranto explicó recientemente que había habido una serie de historias falsas, mensajes provocativos circulando con una melodía negativa que empeoró el estado ya caótico. Por lo tanto, de acuerdo con la regulación, su equipo desaceleró el acceso a internet en varias áreas de Papua. Oyentes, estas fueron las noticias.
Semboyan kami angkasa wan RRI, sekali di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Kipra setia ada sekerjanya, ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara tetap di udara.
Oyentes, el comentario de hoy se trata de los esfuerzos para superar la crisis en Hong Kong debido al proyecto de ley de extradición. La situación crítica en Hong Kong continúa. Las personas que se oponen al proyecto de extradición a China continental aún continúan la manifestación. El líder de Hong Kong, Carrie Lam, estaba decidido a no derogar el proyecto de ley de extradición. Carrie Lam también ha negado haber informado que ha pedido renunciar a su cargo. Mientras que los manifestantes ampliaron la acción, interrumpiendo los aeropuertos internacionales en Hong Kong. El gobierno de Hong Kong insiste en que se necesita un proyecto de ley de extradición. El gobierno de Hong Kong dijo que el proyecto de ley incluía reglas que protegen los derechos de los ciudadanos de Hong Kong. El proyecto de ley, según las autoridades de Hong Kong, garantiza que no erosionará la libertad de libertad especial que disfrutan los ciudadanos de Hong Kong. En cambio, los manifestantes del proyecto de extradición a China continental pensaron que el proyecto de ley haría que los extraditados fueran juzgados con inesperadas normas legales chinas. Es interesante observar el rechazo del proyecto de ley de extradición a China continental, porque en realidad Hong Kong ha firmado un tratado de extradición con alrededor de 20 países. La comunidad internacional todavía espera el final de la crisis en Hong Kong. Los hechos muestran que la manifestación continúa expandiéndose al involucrar a miles de estudiantes de secundaria. Miles de estudiantes han estado boicoteando actividades de enseñanza y aprendizaje, yendo al campo para participar en actividades de demostración. En tal situación, la paciencia del gobierno chino en Beijing continúa siendo probada. Si finalmente intervienen movilizando a sus tropas para vencer a los manifestantes en Hong Kong, la situación en Hong Kong puede volverse incierta. Una forma que podría ser la mejor solución es la existencia de conversaciones y negociaciones entre las autoridades y manifestaciones de Hong Kong. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 4 de septiembre en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 4 de septiembre de 1998. Se fundó Google. Google Inc. es una compañía multinacional de los Estados Unidos dedicada a servicios y productos de Internet. Estos productos incluyen tecnología de búsqueda, información web, software y publicidad en red. Google fue fundado por Larry Page y Sergey Brin cuando todavía era un estudiante de posgrado en la Universidad de Stanford. Ambos poseen el 16% de las acciones de la compañía. Hicieron que Google fuera una empresa privada el 4 de diciembre de 1998. La misión de la compañía es recopilar información mundial y hacerla accesible y útil para todos. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 4 de septiembre de 2003. La presidenta Megawati Sukarnoputri lanzó el Día Nacional del Cliente. El Día Nacional del Cliente fue acuñado por primera vez por un consultor de marketing de Frontier Consulting Group, Hendy Irawan, en 2003. La idea inicial de esta se debe a que Hendy vio que la obligación de servir a los clientes no había sido implementada completamente por muchas compañías. Como está escrito en el sitio web, dice, podría ser porque la posición de la empresa siempre está por encima del cliente. También podría ser porque nunca podría entender al cliente. La idea de Hendy fue aceptada a nivel nacional y se convirtió en un Día Nacional del Cliente que se conmemora cada 4 de septiembre. Logotipo del Día Nacional del Cliente con las palabras, la sonrisa de los clientes de Indonesia. La esencia del Día Nacional del Cliente es recordarle a cada empresario estar más cerca de sus clientes y comprender las necesidades de los clientes. Terminamos este hoy en la historia con la conferencia de Londres. Se establece el 4 de septiembre como Día Internacional de la Solidaridad Hijab o Velo Internacional. La historia sobre el surgimiento de la idea de hijab comenzó a principios de 2000. El gobierno británico, precisamente en Londres, prohibió a los estudiantes o cualquiera usar símbolos religiosos de cualquier tipo, incluido el hijab, en lugares públicos. Como resultado de estas regulaciones, también tuvo lugar una ola de protestas, especialmente por mujeres musulmanas que se vieron obligadas a ponerse hijab. A partir de estos disturbios y protestas importantes, se celebró la Conferencia de Londres del 4 de septiembre de 2004, a la que asistieron 300 delegados de 102 organizaciones en el Reino Unido y 35 países. El resultado es que a las mujeres musulmanas se les permite seguir usando el hijab en público. Esa fecha finalmente fue determinada por muchas partes como el Día Mundial de Solidaridad de Hijab. Esta conmemoración alienta a las mujeres de todo el mundo a no tener miedo para determinar su elección de vestido ante la prohibición de cualquier persona. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Perasaanku. musim berganti, aku takkan berhenti mencari kepingan hati yang pergi. Apakah kamu masih sendiri meski menanti jawabmu? Ku kan tetap di sini.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voynos.id. La siguiente vamos a continuar con Mi Indonesia. Bueno, oyentes, seguimos con el segmento de Mi Indonesia, que esta vez lleva el título El ministro de Comunicación e Información formaliza la digitalización de fronteras en Nunukan. El ministro de Comunicación e Información, Rudiantara, inauguró la digitalización en la frontera en el pabellón deportivo Dwi Kora Nunukan el sábado 31 de agosto. Lo acompañaron, entre otros, el gobernador de Kalimantan del Norte, Irianto Lambri, y la regente de Nunukan, Asmin Laura Hafid. Un día antes, el director de radiodifusión del Ministerio de Comunicación e Información, Geriantika Kurnia, en Nunukan, Kalimantan del Norte, explicó que Nunukan fue elegido por el Ministerio como el primer programa de digitalización fronteriza porque Nunukan aún no tenía instalaciones 4G como en la región de Java. En su discurso, dijo Rudiantara, el programa lanzado por la Agencia de Telecomunicaciones y Accesibilidad a la Información del Ministerio de Comunicación e Información fue una manifestación concreta del desarrollo de Indonesia desde la periferia. Según Rudiantara, la digitalización en la frontera tiene en cuenta la calidad de la infraestructura digital, de contenido y digital. Rudiantara explicó que el programa de digitalización consistía en el programa Simulcast, que significa transmisión analógica y digital simultánea en la frontera. El lanzamiento de este programa se llevó a cabo simultáneamente en Batam, Jayapura y Nunukan y se centró en Nunukan. Este programa permite a las personas usar televisión digital y analógica juntas. Se espera que el uso de la televisión digital proporcione transmisiones que tengan mejor calidad que la televisión analógica desde el borde de las fronteras del país. Rudiantara explicó que hay dos formas de mirar televisión digital con una televisión nueva que ya tiene un dispositivo que captura transmisiones digitales y modelos de televisión antiguos que deben estar equipados con un dispositivo llamado caja de configuración o setup box. En esta ocasión, tres estaciones de televisión indonesias, a saber, la televisión de la Radio República Indonesia o TVRI, Metro TV y Metro TV y Transmedia, entregaron cajas de configuración a los residentes de forma gratuita. Según Rudiantara, al enviar este cuadro de configuración puede ser muy útil para los residentes que tienen televisores antiguos. Rudiantara dijo que en este momento las personas en Nunukan estaban recibiendo transmisiones de televisión analógica a través de antenas parabólicas, televisión por cable y otros con baja calidad de imagen. Rudiantara espera que con digital se espera que tengan una mejor calidad de imagen. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
menjadikan diriku pelampiasan cintamu agar dia kembali padamu tanpa peduli sakitnya aku.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de la belleza de Indonesia. Oyentes, llegamos al segmento de la belleza de Indonesia. Hoy te invitamos a viajar a la provincia de Aceh. Así que manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia o la voz de Indonesia. Además de la onda corta, también puede escuchar nuestra transmisión a través de www.voinews.id. Oyentes, Sabang es una de las ciudades de la provincia de Aceh. La ciudad es un archipiélago justo al norte de la isla de Sumatra con la isla de Weh como su isla más grande. Hablando de turismo, Sabang guarda una variedad de bellas atracciones turísticas que van desde el turismo de montaña hasta el turismo costero. Para aquellos de ustedes que les gustan los viajes de aventura, Sabang también ofrece la visita a la Cueva de Sarang, que actualmente es exitosa. La Cueva de Sarang ofrece belleza natural que aún es natural, llamada Cueva Sarang, porque esta cueva se convierte en un nido para golondrina. La ubicación se encuentra en pueblo de Iboy, distrito de Sukakarya, ciudad de Sabang. Oyentes, para llegar a la Cueva de Sarang desde la ciudad de Banda Aceh, la capital de la provincia de Aceh, tienen que abordar el bote lento, BRR o Lancha Rápida, Express Bahari, hacia la ciudad de Sabang. Atracado en Pelauhan Balohan, a 20 kilómetros de distancia, puede ir directamente al pueblo de Iboy. Desde el pueblo, puede continuar el viaje por carretera hasta el destino turístico La Cueva de Sarang, con una distancia de aproximadamente una hora y media. En el camino disfrutará del paisaje natural de las montañas, la extensión del Mar Azul, las actividades económicas de los ciudadanos y los residentes del pueblo. Al llegar al sitio turístico, se siente el aire fresco de las montañas. Esta cueva se encuentra al pie de los acantilados y las colinas del bosque protegido, la Isla Veh, que se adentra en el Mar Azul. Para entrar a esta área turística, debe pagar una tarifa de entrada de 5.000 rupiah, o menos de un dólar americano. Cuando está dentro de cueva, puedes probar directamente tu adrenalina escalando dos columpios que se encuentra a una altitud con el fondo de un grupo de pequeñas islas. Puedes contactar al oficial y pagar una tarifa especial para explorar la Cueva de Sarang. Puede elegir un camino de trekking a pie para llegar a varios lados de la cueva, o alquilar un bote motorizado para ver el encanto de las siete bocas de la cueva desde el mar. Si opta por alquilar un barco motorizado de fibra de vidrio, se le cobrará 200.000 rupiah o 20 dólares estadounidense. El alquiler se puede dividir equitativamente entre los turistas porque el barco motorizado puede cargar un máximo de 11 pasajeros, por lo que por persona solo paga menos de 20.000 rupiah o 2 dólares estadounidense. Oyentes, en bote pueden caminar alrededor de la cueva durante media hora, pasando por siete bocas de cuevas y rocas de montaña que emergen del fondo del océano y toman fotos en hermosos y bellos puntos fotográficos. Además de tomar fotos selfie, la Cueva de Sarang también ofrece otras actividades turísticas interesantes como la natación, el snorkel y el buceo. Incluso la ubicación de esta excursión a menudo se usa como un lugar para acampar. Para aquellos de ustedes que les gusta acampar, tienen que pagar desde 200 hasta 300.000 rupiah o 20 hasta 30 dólares americanos. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia de hoy con el tema La Cueva de Sarang. Mañana nos volveremos a encontrar con otros temas interesantes. Nos vemos. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. La siguiente es el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que se encuentren, nos reunimos nuevamente en el programa Vamos a hablar en indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y los guía a ustedes a conversar en indonesio. El programa de Vamos a hablar en indonesio es una colaboración de La Voz de Indonesia de la Radio República de Indonesia, RRI, la estación de radiodifusión de ultramar con la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es penggunaan tidak hanya tetapi juga, o en español significa el uso de no solo sino también. Felicidades por participar, así que quédense con nosotros en www.voenos.id. Bueno, ahora voy a presentar un ejemplo de una conversación entre Tony A y Enda B titulada Penggunaan tidak hanya tetapi juga, o en español el uso de no solo sino también. La figura Tony y Enda. El fondo del lugar, la casa de Joko. El fondo de la situación, Tony estaba en la habitación familiar con Dinda. Charlaron sobre sucesos que habían sido experimentados. El diálogo.
Ketika kecil, aku sering terjatuh. Tidak hanya terjatuh dari sepeda, tapi juga dari pohon. Ibuku suka menangis kalau aku terjatuh.
Wah, ibumu pasti sedih.
Como siempre, voy a presentar la frase y el vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber, penggunaan tidak hanya tetapi juga. O en español significa el uso de no solo, sino también. Voy a decir dos veces y pueden repetirlos después de mí. Terjatuh significa en español se cayó. Menangis, llorar. Marah significa en español enojado. Tidak hanya tetapi juga significa en español no solo sino también. Ketika kecil aku sering jatuh. Ketika kecil aku sering jatuh significa en español cuando era pequeño a menudo me caía. Aku tidak hanya terjatuh dari sepeda, tetapi juga dari pohon. Aku tidak hanya terjatuh dari sepeda, tetapi juga dari pohon. Significan Spanyol, no solo me caí de la bicicleta, sino también de un árbol. Ibuku suka menangis kalau aku terjatuh. Significan Spanyol. A mi madre le gusta llorar cuando me caigo. Ibumu pasti sedih. Significa en español, tu madre debe estar triste. En el diálogo, Tony dijo, aku tidak hanya terjatuh dari pohon, tetapi juga dari sepeda. No solo me caí de un árbol, sino también de una bicicleta. En la declaración de Tony hay una conjunción que es no solo, sino también. Tidak hanya, tetapi juga. La conjunción es una de las conjunciones que se pueden usar para combinar dos expresiones iguales. Por ejemplo, hay dos expresiones siguientes. La primera frase, me caí de la bicicleta. La segunda frase, me caí de un árbol. Puedes combinar las dos expresiones en aku tidak hanya terjatuh dari sepeda, tetapi juga dari pohon. No solo me caí de la bicicleta, sino también del árbol. Otro ejemplo, dia tidak hanya cantik tetapi juga pintar. No solo es hermosa, sino también inteligente. Además, en el diálogo, Tony dijo, Tony mengatakan ibuku suka menangis. Maksud kata suka dalam ungkapan itu bukanlah senang melakukan sesuatu, melainkan bermakna sering. A mi madre le gusta llorar. El significado de la palabra suka le gusta, como en la expresión, no significa que es feliz de hacer algo, sino que significa a menudo. La palabra suka, que significa sering, a menudo solo se usa en una variedad de conversaciones. Aquí está el ejemplo. Me gusta olvidar apagar las luces. A mi jefe le gusta enojarse sin razón. Antes de terminar el programa, debamos a hablar en Indonesia hoy. Para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Ketika kecil, aku sering terjatuh. Tidak hanya terjatuh dari sepeda, tapi juga dari pohon. Ibuku suka menangis kalau aku terjatuh.
Wah, ibumu pasti sedih.
Señores oyentes, así fue el programa Vamos a hablar en Indonesia hoy. Ojalá que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieren saber más el idioma de Indonesia.
Do-do-do-do-do Re-re-re-re-re-re
Mi
Mi-mi-mi-mi-hi-hi
Fa
Fa-fa-fa-fa-fa-fa
Do
Doakan ku harus pergi
Re.
Relakan aku di sini
Mi.
Misalnya aku kan pula
Ma.
Pastikan kau tetap menunggu
so.
Soal cinta luar biasa
La.
Lama-lama bisa gila
si.
Siapa yang tahu pasti
Do.
Doakan aku di sini Adu-du-du-du Aku percaya Kali ini kau pasti bisa Ku tanya Ada yang salah Jelas ini luar biasa Hal yang baik tidak mudah Tak seperti kau bicara Mereka mengerti ini terlalu jadi masalah Ketika kau mulai bisa Terbiasa untuk dapat menikmati hari-hari Tanpa ku di sini Doakan ku harus pergi Relakan aku di sini Misalnya aku kan pulang Pastikan kau tetap menunggu Soal cinta luar biasa Lama-lama bisa gila Siapa yang tahu pasti Doakan aku di sini Hal yang baik tidak mudah Tak seperti kau bicara Mereka mengerti ini terlalu jadi masalah Ketika kau mulai bisa Terbiasa untuk dapat menikmati hari-hari Tanpa ku di sini Doakan ku harus pergi Relakan aku di sini Misalnya aku kan pulang Pastikan kau tetap menunggu Soal cinta luar biasa Lama-lama bisa gila Siapa yang tahu pasti Doakan aku di sini Ah. Katakan ku harus pergi, relakan aku di sini.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voños.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
La voz de Indonesia desde Indonesia para el mundo. Estimados oyentes, a continuación presentarán una canción de la provincia de Bengkulu titulada Ikan Pais, el pescado pais. Esta canción cuenta sobre uno de los alimentos especiales de Bengkulu, a saber, ikan pais. En la letra se dice que ikan pais, el pescado pais, es envuelto en hojas de tarro. Ikan pais se para comer con arroz blanco que aún está caliente. El sabor es realmente bueno, por lo que uno quiere comer más. En Bengkulu, ikan pais o el pescado pais se hacen con pescado de mar y muchas especias. El pescado y las especias se envuelven en hojas de tarro, luego se cuecen al vapor hasta que estén cocidos. Ikan pais o el pescado pais a menudo se come con verduras frescas y arroz tibio. Para aquellos de ustedes que no han tenido la oportunidad de disfrutar de ikan pais, primero escuchamos la canción de Carvis, Ikan Pais, que disfruta de escuchar.
Ikan pais kelaponyo mudo dibungkus daun talas rapi-rapi dikebet tali mesyang. Ikan pais lemak rasonyo makan ke nasi putih pane-pane ulam ke jering mudo. Rasonyo oi lemak nian makan sebungkus samo-samo nasi sepiring udah habis raso nak tambu. Rasonyo oi lemak nian badan keringen niti-niti sambalnyo pede tambu lagi habis segalo. Ikan pais kelaponyo mudo dibungkus daun talas rapi-rapi dikebet tali mesyang. Ikan pais lemak rasonyo makan ke nasi putih pane-pane ulam ke jering mudo. Rasonyo oi lemak nian makan sebungkus samo-samo Rasona Tambu. Rasonyo oi lemah nian, badan keringe niti niti, sambalnyo bede tambu lagi abis segalo.
Voice of Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español The Voice of Indonesia. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia. Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voice@voinews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borges Aman. Nos despedimos de ustedes. Adiós.